XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Algunos de los fenómenos astronómicos más espectaculares en la naturaleza son los eclipses, esto es, el oscurecimiento del Sol o la Luna durante un corto intervalo de tiempo. Los eclipses de Sol son aquellos en los que a pleno día el Sol es tapado por la Luna para un observador en la Tierra. Una condición indispensable para que tenga lugar un eclipse de Sol es que este astro, junto con la Luna y la Tierra, en este orden particular, se encuentren ubicados en la misma línea del espacio. En estas condiciones, la sombra de la Luna se proyecta sobre una limitada región de la superficie terrestre desde la cual se verá el eclipse. Los eclipses de Luna, en cambio, ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna, ahora en este orden, se ubican sobre una misma línea del espacio y sucede que la sombra de la Tierra cubre la superficie de la Luna. Entonces, desde la Tierra, veremos el oscurecimiento del disco lunar. Estos eclipses serán visibles para todos los habitantes de la Tierra que en ese momento tengan a la Luna por encima de su horizonte.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 549 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 8 de abril del año 2014. En esta ocasión hablaremos acerca de los eclipses lunares. No nada más eclipses lunares, sino cómo fotografiar eclipses lunares. Y esto porque el próximo martes en la madrugada, o sea, antes del programa la siguiente semana, va a ocurrir un examen. Ya estoy poniéndole exámenes a mis estudiantes. No, va a ocurrir un eclipse de luna total que va a poder ser observado en toda Latinoamérica. Entonces, para celebrar este eclipse lunar total que tendremos en Semana Santa, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de los eclipses lunares y en particular cómo poderlos registrar. No puedo decir en cámara, en filme, porque ya no hay, pero sí en sus cámaras digitales, cómo lo pueden fotografiar, diferentes técnicas, etc. Entonces de eso hablaremos Edgar y yo en este programa de Obsesión por el Cielo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en Monterrey, en cabina, al teléfono 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. También nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo juntito, sin espacios, sin acentos de ninguna especie. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook. En Facebook nos pueden buscar como Obsesión por el Cielo. Y ahí pueden encontrar ligas de lo que vamos a hablar en este programa y en todos los anteriores. Una lista de todos los programas que ya hemos tenido y que ya tenemos en internet disponibles para que ustedes los puedan escuchar. Sí, este programa lo grabamos en vivo y después lo subimos a internet para que ustedes puedan disfrutarlo. Llevamos más de 3 años con programas en el internet disponibles. Más de 180, 190. Creo que ya vamos a llegar cerca de los 200. Pues bien, como les decía, este programa trata acerca de cómo fotografiar eclipses lunares. Pero como todos los programas, antes de empezar tendremos nuestras secciones informativas y tenemos primero a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un estudio gravimétrico de la Luna Encelado de Saturno parece confirmar la existencia de un gigantesco lago bajo la superficie, que podría contener tanta agua como el lago superior en la Tierra. Las mediciones fueron realizadas con la nave Cassini de la NASA. Encelado podría ser uno de los mejores lugares para buscar vida en nuestro sistema solar. La Agencia Espacial Europea ESA lanzó el primero de los 6 satélites Sentinela propuestos. Estudiarán la Tierra desde el espacio con radar. La serie Sentinela consta de 6 satélites. Los satélites posteriores tendrán otros instrumentos. Un equipo internacional de astrónomos ha llevado a cabo la medición más precisa a la fecha de la expansión del universo al inicio de su historia. El grupo, trabajando con el telescopio Sloan en el observatorio de Punto Apache en Estados Unidos, determinó la velocidad de expansión hace 6.000 y hace 13.000 millones de años. Los valores más recientes concuerdan con lo esperado en las proyecciones, incluyendo el efecto de la energía oscura. Pero el valor más remoto es mucho menor a lo esperado. Los investigadores no saben si esto es real o se trata de una anomalía estadística en sus datos. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 8 al 15 de abril del año 2014? Recordando que ahora sí ya estamos en el horario de verano del centro de México. Esto es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Si ustedes nos están tratando de escuchar en vivo y de repente encuentran que ya el programa se terminó, es porque pues adelantamos el reloj una hora, así es que estamos una hora antes en el horario de todo el resto del mundo, excepto nosotros que ya cambiamos. ¿Qué tenemos esta semana? Pues el día de hoy, martes 8 a las 4 de la tarde, tuvimos la oposición del planeta Marte. Marte estuvo pues más o menos alineado Sol, Tierra, Marte, entonces en dirección opuesta al Sol. Esta es la época del año donde el planeta, cuando está en oposición, pues se puede ver toda la noche y también cuando está más cerca de la Tierra. Por eso pueden ahorita ver muy bien a Marte. Está en la constelación de Virgo, cerca de la estrella Spica. Entonces lo pueden ver como una estrella anaranjada muy, muy, muy brillante. Se puede ver toda la noche. Aquí para Monterrey está en la parte más alta del cielo, como a la 1:30 de la madrugada. Es cuando lo pueden ver. No muy alto, unos 60 grados de altitud sobre el horizonte sur, pero pues ahí está. El sábado 12 tenemos que... Ay, a propósito, los siguientes dos programas de Obsesión por el Cielo van a ser dedicados al planeta Marte por esto de estar en oposición. El sábado 12 a las 3 de la mañana Venus está muy cerca de Neptuno, tiene conjunción con Neptuno. Está un poquito más de un diámetro lunar que, pues bueno, esa es una conjunción más o menos cerca, excepto que Venus es mucho más brillante que Neptuno. Venus sale del horizonte este a las 5:10 de la mañana, un poquito hacia el este, al sur, perdón, del este, y es la estrella más brillante que se puede ver en la mañana, blanca, 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 muy brillante, muy confundida con un objeto volador o con un avión o con un helicóptero, pero no, es el planeta Venus que ahorita nos favorece como la estrella de la mañana. El domingo 13 tenemos la oposición, pero esta vez de un asteroide, el asteroide Vesta, uno de los asteroides más grandes. Ya fue visitado por una nave espacial recientemente, así es de que pues pronto tendremos un programa acerca de Vesta y lo que encontramos de este gran asteroide del sistema solar. El lunes 14 es cuando Marte está en efecto más cerca de la Tierra en esta oposición, entonces técnicamente se ve más grande el lunes que el martes que hoy. Pero es cualquier cosita. Ustedes pueden verlo esta semana, la siguiente y la próxima se va a ver más o menos igual de grande y de brillante. Lunes 14 también la Luna va a estar 3 grados al sur de Marte para que les ayude a identificarlo. Y lo más importante, la siguiente semana, el martes 15 en la madrugada, tenemos dos eventos. Uno es la posición del asteroide Ceres, que es otro asteroide, es el asteroide más grande como Vesta. Entonces, esta semana tenemos oposición de 2 asteroides a la vez. Pero también a las 2:42 de la mañana tenemos luna llena y un eclipse lunar total. Entonces, aquí rápidamente nada más voy a mencionar que el eclipse empieza para nosotros aquí en Monterrey, digamos como a la 1 de la madrugada y termina como a las 4:30. Esa sería la parte más importante, así es de que vayan reservando pues toda la madrugada para el eclipse lunar. Durante el programa vamos a hablar un poquito más de horarios y qué va a estar cerca del horizonte y cómo vale la pena fotografiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primero de 4 eclipses lunares que van a poder ser observados. El siguiente va a ser en octubre 8 y después en el 2015, en abril 4 y en septiembre 28, tendremos otros 2 eclipses lunares totales que podremos ver desde aquí, desde México, desde Monterrey en particular. Todos estos eclipses lunares van a poder ser observados. Esta semana el sol se oculta a las 8 de la noche, ya con el horario de verano. A las 9:20 está completamente oscuro. Y si voltean hacia el oeste van a ver una estrella brillante. Ese es el planeta Júpiter, que se oculta como un poco después de las 2 de la madrugada. Está cerca de, está en Géminis, la constelación de Géminis. Y como siempre, pues cualquier telescopio puede revelar las 4 lunas que vio Galileo, más las banditas que hay en el planeta, banditas oscuras y zonas claras. Marte, ya decía, está en la parte más alta del cielo, se ve toda la noche. Saturno está en la constelación de Libra, sale a las 10 de la noche, un poco después, y se oculta, está en la parte más alta del cielo, a las 3:40 de la madrugada. No tan alto como Marte, mientras Marte está a 60 grados de altitud, Saturno nada más son 50 grados. Después sale Venus en la madrugada, Mercurio está demasiado de cerca del Sol para ser observado y él empieza a clarear un poco después de las 6 de la mañana y para las 7:20 el Sol sale. La Luna, como decía, hoy está 55-60% iluminada, se puede ver en la primera parte de la noche, se oculta a las 3 de la mañana aproximadamente, pero la siguiente semana la Luna va a estar 100% luna llena. A esta hora va a estar un poquito después de luna llena, entonces la fase va a estar menguando. Está el eclipse que vamos a hablar todo este programa y está presente la luna toda la noche sobre el cielo. Charlas astronómicas esta semana. El sábado 12 de abril en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, tiene su junta regular de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa. En esta ocasión, Ivette Miranda va a dar la presentación y ahí no tengo el nombre aquí de la presentación, pero como todas las presentaciones, Ivette, son bastante informativas e entretenidas. Antes de eso, el jueves 10 de abril, en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el Auditorio Paris Pismis, eso es en la Ciudad de México, va a haber una plática de 7:30 a 9 de la noche por la doctora Antígona Segura. Esta plática es sobre los sistemas planetarios y nuevos sistemas solares que se han descubierto. Esto es parte del curso de evolución del universo que tiene Nibiru. Busquen curso de evolución del universo en Google, por ejemplo, y van a poder encontrar más información. Creo que sí cobran para este curso, pero no sé cuánto ya con los programas de pláticas que tienen. También va a haber observación astronómica después, si es que está despejado. Y toda esta semana, abril 7 al 11, es la Semana de la Cosmonáutica en México. El miércoles 9 en particular, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en el auditorio Tlayalot del Instituto de Geofísica de la UNAM en la Ciudad de México, también en Ciudad Universitaria, va a haber conferencias y va a haber la presencia de cosmonautas rusos en vivo para responder preguntas, y ellos también van a dar pláticas. Busquen Semana de la Cosmonáutica en México en Google para encontrar más información acerca de los eventos en particular en esta Semana de la Cosmonáutica. Antes de irme tantito, tengo aquí un minuto, quiero mandar un saludo a Emanuel Munera López de Colombia. Él nos escucha todo el tiempo desde allá y nos ha, ¿cómo se llama?, sugerido que si se acordarán, hace mucho tuvimos un programa acerca de la luz, tuvimos una pregunta acerca de cómo se llama la segunda luna nueva del mismo mes. Todos sabemos que si hay dos lunas llenas en un mismo mes, calendario, el día primero y el día 30, por ejemplo, esa luna, segunda luna llena, se le llama la luna azul. Mal nombrado, pero así es la tradición cultural. Bueno, no habíamos encontrado un nombre para la segunda luna nueva del mes, entonces ya después encontré que era la luna oscura o la luna negra, pero él nos sugirió que le llamábamos la luna Erebo, por el dios de la negrura y de la oscuridad. Me parece buena idea, a ver si políticamente lo podemos hacer, pero por lo pronto un saludo a Emanuel hasta Colombia. Ahora sí, muchas gracias por escuchar este noticiero y este reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema, que es cómo fotografiar el eclipse lunar que viene la siguiente semana.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. UDEM 90.5.
¿Te gusta la aventura? La imponente estructura de Horno 3, con sus más de 70 metros de altura, te espera para disfrutar un emocionante recorrido de aventura a través de rapeles, tirolesas y más. Canopy H3, viernes, sábados y domingos en Horno 3. www.horno3.org, www.ingo.com.mx. Interior Parque Fundidora.
La Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Pastoral Universitaria Monterrey, a través de su Departamento de Difusión Cultural, presentan Cristo en el Monte de los Olivos, de Beethoven, ahora puesta en escena. Jueves 10 de abril a las 20 horas en el Teatro Universitario. Cristo en el Monte de los Olivos, música, drama y pasión. Boletos al 1158-2718 y en ventanilla de información de la Facultad de Música.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los eclipses solares pueden ser totales, parciales o anulares, dependiendo de la porción del astro rey que es cubierta por la luna. En los eclipses totales se oscurece completamente el disco del sol. En los eclipses parciales se oculta solo una porción del disco del sol. mientras que en los eclipses anulares, el disco de la luna queda completamente contenido dentro del disco solar y se ve un brillante anillo en el cielo. Durante un eclipse solar total, se verá en pleno día un cielo típicamente nocturno, en el cual brillarán algunas estrellas. Se oscurecerá el disco solar y solo la débil atmósfera del sol será apreciable. El cielo terrestre durante un eclipse total de sol puede ser tan oscuro como el de una noche de luna llena. Muchas personas dicen que es peligroso ver directamente un eclipse de sol. La realidad es que los eclipses en sí no afectan en nada. Lo que siempre es peligroso es ver directamente al sol, haya o no eclipse, porque puede producir ceguera.
Y mientras que los eclipses solares son peligrosos para observar, los eclipses lunares no lo son. De eso hablaremos en este momento. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pedro. Muy contento de estar otra vez aquí en otro programa de Obsesión por el Cielo, dedicado en cuerpo y alma a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos todas las semanas. Como siempre, quiero iniciar mandando un saludo, además de a nuestro público, desde luego, a nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, en la transmisión en vivo de este programa a través del 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Un saludo, en efecto, y recordarles que se pueden comunicar aquí a los estudios de Radio UDEM al teléfono 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, @gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, y nuestra página de Facebook, donde pueden dejarnos también comentarios o pueden hacernos preguntas o pueden checar la programación que tenemos disponible para ustedes ya grabada y la programación que vamos a tener en las próximas semanas. Y también ahí pueden encontrar la liga al programa en que tenemos grabado de Podbean, el programa de Obsesión por el Cielo, lo tenemos grabado para que lo puedan bajar a través de iTunes o que lo puedan bajar a través de cualquier servicio que ustedes quieran para escuchar podcasts. Pues bien, eclipses de luna. En las cápsulas hablamos un poquito en general de los eclipses, haciendo énfasis en que los eclipses de sol, pues sí es molesto observarlo y hasta peligroso si uno no sabe cómo hacerlo. Pero lo que quiero decir es que los eclipses de luna son completamente inofensivos y son mucho más llamativos, según yo. Y además, todo el hemisferio que está en oscuridad, que está de noche, puede observar el eclipse de luna. Mientras que un eclipse de sol tienes que estar en una franja muy estrecha de la Tierra, donde la sombra, el conito de la sombra de la luna toca la superficie de la Tierra. En el eclipse de luna es al contrario, todo mundo estamos en ese cono porque la Tierra es la que está produciendo ese cono de oscuridad. Entonces nosotros estamos viendo hacia la luna, si podemos ver la luna llena, podemos ver cómo la luna entra en la sombra de la Tierra y es un espectáculo mucho más llamativo y mucho más democrático en ese sentido porque la mitad de la Tierra o del hemisferio la puede observar. Entonces son más comunes observar eclipses de luna que eclipses solares. Yo en lo particular tengo como 6, 7, 8 eclipses de luna totales, parciales, de todo tipo que he observado, y eso sin hacer mucho esfuerzo, pero no he observado ningún eclipse total de sol, por ejemplo. No sé cómo sea tu experiencia, Edgar, sobre esto de los eclipses de luna contra los de sol.
Pues mi experiencia es exactamente la misma, Pedro. Desde luego que mi número de eclipses lunares es mayor que mi número de eclipses solares, aunque todavía recuerdo el primer eclipse solar que observé total, que fue cuando tenía 4 años de edad. De todas maneras, a mí me siguen gustando más los eclipses lunares, que me hacen efectivamente más vistosos. Yo sé que la preferencia y el entusiasmo que hay muchas veces es mayor para los eclipses de sol, pero pues yo comparto tu opinión completamente en este caso. Y de todas maneras, pues parte del entusiasmo se deriva precisamente de que son menos los eclipses de sol que se observan por la logística que se requiere para estar en un punto preciso, en el momento preciso, ¿no? Muchas veces ni siquiera sobre tierra firme.
Y además los eclipses de sol duran unos cuantos minutos, la parte interesante. Los eclipses de luna duran horas. Entonces es un espectáculo que puedes disfrutar con mayor tranquilidad, sin necesidad de filtros, con o sin telescopios, con compañía, puedes platicar, tienes tiempo de tomar fotografías, que de eso vamos a hablar. Entonces es un espectáculo pues más relajante en ese sentido. No te estás apurando de que ahí viene el eclipse y ahí viene la nube, a ver cuál llega primero. Aquí tienes mucho tiempo para que se vayan las nubes, si es que hay nubes, por ejemplo.
Uno de los problemas con los eclipses de sol precisamente es que por lo poco que duran, o uno muchas veces o uno los fotografía o uno los disfruta.
Sí.
Es difícil y requiere cierta práctica, no es imposible en mi opinión, el hacer las dos cosas al mismo tiempo. Con los eclipses de luna son mucho más relajados, uh-huh. Aún si quieres hacer las dos cosas. Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho y siempre me relaja y me hace descansar mentalmente.
Sí, ahorita me estaba comentando aquí Sergio brevemente, cuando le dije que era el eclipse el martes en la madrugada, dijo, pues hay que disfrutarlo con un vinito. Precisamente, así se hace, disfrutarlo con un vinito para ver el espectáculo que nos ofrece la naturaleza, que es muy emocionante. La luna de estar en fase llena, porque los eclipses lunares son forzosamente cuando la luna está en fase llena, porque tienes que tener la alineación sol, tierra, luna, y en este caso tiene que ser una alineación perfecta. Bueno, momentos antes de que la luna pase en la sombra de la tierra, pues está llena. Entonces pasa de estar a luna llena, pasa a estar, digamos, mordida, o que empieza a pasar por la sombra de la tierra. Después la luna está completamente en la sombra de la tierra y ahí se puede ver de varios colores, de varias tonalidades. A veces los eclipses de luna son muy muy oscuros y muy apenitas se puede ver la luna. Otras veces son muy rojos, otras veces son muy cafés o muy anaranjados. Otras veces son nada más así medio grisecitos. Mucho depende de la meteorología en la tierra, de cómo se puede ver el eclipse lunar. Y después empieza a salir de esa sombra. Entonces, y tienes horas. Por ejemplo, el eclipse este del 15 de abril empieza, ya es hora del centro de México, horario de verano, desde las 11:53 de la noche del día 14, el lunes 14, puedes ver cómo la sombra entra en lo que se llama la penumbra de la Tierra. La penumbra es, si estuvieras en la luna viendo hacia la Tierra, es como si la Tierra tapara parte del Sol, no lo tapa completamente. Eso es la penumbra. Es como un eclipse parcial de Sol visto desde la Luna. Entonces eso empieza a las 11:53. No se nota mucho. Los eclipses cuando empiezan penumbrales es muy poquito lo que se nota la sombrita. Cuando sí se nota es ya una hora después, como a las 12 de la noche con 58 minutos o 0 horas con 58 minutos, que es cuando la luna va a tocar la umbra de la Tierra. Ahí sí, si estás en la umbra, es la sombra más oscura que proyecta la Tierra, es cuando, si estás en la luna, la Tierra está tapando completamente al Sol. Y la única luz que te va a llegar es la luz que se escapa por la orillita de la Tierra, por la atmósfera, que se refracta por la atmósfera de la Tierra, sería la única que podrías ver.
Pero eso también lo hace más interesante por dos motivos. Primero, porque le da el color tan especial rojizo a las lunas en eclipses de este tipo. Uh-huh. Segundo, porque como depende de las condiciones de las nubes y de la atmósfera, en la porción de la atmósfera que está atravesando la luz del sol, la está refractando, prácticamente imposible de predecir el aspecto exacto que va a tener cada eclipse. Cada eclipse es distinto y eso se me hace más interesante todavía.
Uh-huh. Entonces, además, como decías, es de color rojizo porque básicamente lo que está iluminando el disco solar, aunque si la Tierra no tuviera atmósfera, no se vería la Luna porque no pasa nada de luz, pero como la Tierra tiene atmósfera, esa atmósfera refracta la luz del Sol y en particular la luz roja. La luz azul se queda ahí en la Tierra, no atraviesa, pero la luz roja sí la atraviesa y entonces se refracta e ilumina un poquito la Luna, de ahí viene esa luz. Eso empezaría a las, digamos, 5:58, digamos a la 1 de la mañana, vamos a decir, a la 1 de la mañana.
Estamos hablando de la hora de verano, ¿verdad?
Sí, horario de verano ya sería la hora 1 de la mañana, 2 minutos antes de la 1 de la mañana. El eclipse máximo es a las 2:07 de la madrugada del martes 15. Entonces a las 2 de la mañana es cuando la luna está en la parte más, digamos, más cercana al centro de la sombra de la Tierra. Es el eclipse máximo. Ahí es cuando la luna va a estar más oscura. Ese es el punto clave. Y de ahí empieza entonces a salir de la umbra de la Tierra. Esto sucede a las 3:24 o 3:25 de la madrugada, cuando la luna empieza a salir de la umbra de la Tierra. Entonces, como pueden ver, desde la 1 hasta las 3:25, algo así, va a estar esas 2 horas y media, la luna va a estar dentro de la umbra de la Tierra de alguna manera. Y ya después sale de la umbra, completamente sale de la umbra, perdón, hasta las 4:33. Entonces, no, es hasta las 4:33 donde puedes tú observar cómo la luna, toca la umbra de la Tierra. Entonces, eso es de la 1 hasta las 4:30. Esa es la parte más importante del eclipse. Y ya después empieza a salir de la umbra y de la penumbra y es un poquito menos brillante. Entonces, como pueden ver, es un fenómeno que va a durar, si quieren, desde la medianoche hasta el amanecer casi. Hasta ya, como les recuerdo, el amanecer era eso de las 7 de la mañana. Entonces, 7:20, perdón, de la mañana. Pero empieza a amanecer desde las 6 de la mañana. Entonces, digamos, sí, pues sí, desde la medianoche hasta el amanecer pueden disfrutar. Y la parte pues más interesante será, como decía, a las 2:06 de la madrugada. ¿O no? Ah, bueno. No, perdón. Estoy muy mal. Es 2:45. 2:46 de la madrugada. Es cuando va a ser el máximo. Vi la parte equivocada. Aquí hice una tabla a mano, pero la hice mal.
Sí. Bueno, pero ya lo corregiste.
Sí, 2:45 de la mañana es la parte. Entonces, la luna va a estar tocando la umbra de la Tierra desde la 1 hasta las 4:30 y a las 2:45, redondeando un poco, es cuando va a estar más cerca del sol. Digo de la sombra, no a las 2:07, como decías, es 2:45. Ups.
Pues sí, hay que decir también que la zona de visibilidad del eclipse va a ser perfectamente visible en todo México, en Perú, Ecuador, casi todo Colombia. Más al este se va a ver menos, pero se va a ver la primera parte del eclipse.
Sí, todo Estados Unidos también, Argentina,
casi
Chile.
Todo Estados Unidos, la puntita noreste va a estar en el borde, pero sí se va a alcanzar a ver si se tiene un despejado.
Los que no van a poder ver el eclipse son los que están en África o en la India o en Rusia, por ejemplo. Ahí va a estar ya muy difícil porque va a ser de día para ellos, de noche para nosotros. Entonces, por eso este eclipse, digamos que pues es muy beneficioso. Hace mucho que no teníamos un eclipse tan bonito. Lástima que no era como, digamos, 4 horas antes para que pudiera ser la primera parte de la noche, no la última parte de la noche, pero bueno, ya.
Pues sí, pero no nos quejamos, ¿no?
Sí, ya limosnero. Realmente
para nuestros amigos en España, pues apenas con un poco de suerte van a empezar a ver un pedacito de la primera parte cuando la luna se está poniendo en el horizonte.
Correcto, sí. Pero bueno, entonces, estos son los eclipses lunares. Entonces, ¿cómo podemos fotografiarlos? Eso, pues, es más sencillo de lo que uno espera. Como decíamos, son muy cómodos para observar. No necesitas de filtros especiales como los eclipses solares y básicamente casi cualquier cámara, y yo creo que nos vamos a concentrar en cámaras digitales porque ya casi no hay cámaras de rollo de película, si no hay cámaras digitales, entonces vamos a tratar de concentrarnos un poquito en eso, de cómo podremos fotografiarlo, ¿verdad? Pues casi cualquier cámara digital lo puede hacer. Desde las, como yo llamo, las cámaras piñateras, esas que tienen lente fijo, que se retrae para guardarlo en la bolsa y que sirve para tomar pues, fotografía de amigos y de cumpleaños, hasta cámaras digitales con lentes intercambiables, esas ya son, pues digamos, más elegantes.
Bueno, hay que decir que las cámaras piñateras de ahora en día son mucho mejores que las cámaras piñateras de hace 10 años, inclusive.
Pues sí.
Todas
sí.
Traen prácticamente electrónica bastante sofisticada.
Y en caso de emergencia, y aquí nada más lo quiero decir, en caso de emergencia, a lo mejor hasta las cámaras de los celulares pueden servir. pero yo aquí ya estoy empezando a dudar. Pero bueno, más de esto una vez que ya hemos aclarado qué son los eclipses y cuándo va a ser este eclipse. Reserven otra vez, martes en la madrugada. Vamos a un corte y regresamos ya con técnicas de cómo fotografiar este eclipse exitosamente.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los eclipses han sido habitualmente utilizados en la historia con diferentes motivos. Por ejemplo, en el año 450 a.C., Anaxágoras llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda al observar la secuencia que seguía un eclipse de luna. El filósofo griego simplemente concluyó que si la sombra de la Tierra sobre la luna en un eclipse aparece curvada, es porque la Tierra tiene forma esférica. Por otro lado, unos años después, el 27 de agosto del año 413 a.C., un eclipse lunar atemorizó a los guerreros atenienses, que pospusieron su viaje de conquista a Siracusa por 27 días, permitiendo así que los defensores estuvieran mejor preparados para el ataque. El retraso dio la ventaja a los defensores, que derrotaron a la armada de Atenas. En otro caso, un eclipse lunar del 14 de septiembre de 1494 fue aprovechado por Cristóbal Colón para amedrentar a los indígenas de Jamaica y lograr que se les dieran los víveres que los mismos se negaban a proporcionarles.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son cómo fotografiar eclipses lunares, en particular el eclipse lunar del próximo martes en la madrugada. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UNEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Rápidamente les digo que pueden comunicarse al 81-83-36-4203, 81-83-36-4203, aquí en la ciudad de Monterrey, o nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, o nos pueden visitar en la página de Facebook, ya todo el mundo tiene Facebook, Obsesión por el Cielo en Facebook, donde pueden encontrar la liga al podcast del programa, el calendario de programas que ya hemos tenido y que vamos a tener, y también nos pueden dejar preguntas y, como siempre, nos pueden dejar comentarios. Pues bien, Edgar, ya hablamos de los eclipses lunares, que son, en particular este, cómo se va a ver muy bonito desde las, ¿qué decía? Desde la medianoche, básicamente, o desde la 1 de la mañana hasta las 4 y media de la mañana, con máximo de las 2:45.
Pues sí, Pedro.
Entonces, ¿cómo fotografías tú los eclipses lunares normalmente?
Bueno, primero que nada decido yo qué es lo que quiero hacer.
Tipos
de fotos. Los que más me gustan es con un lente más o menos largo o con un telescopio pequeño, una secuencia de la luna conforme se va oscureciendo y conforme va saliendo otra vez. Hay gente que hace esto mismo en una composición, ya sea en la computadora con varias fotos separadas o a través de exposiciones múltiples.
Okay, bueno, pero okay, ya son muchas cosas aquí todo al mismo tiempo.
Exactamente, entonces la cosa es, no hay una sola respuesta, ¿no? Primero hay que decidir qué tipo de foto quiere uno.
Y eso depende de la cámara que uno tenga. Y en particular si uno quiere telescopio o no quiere, y si uno tiene la forma de acoplar la cámara al telescopio. Yo diría que si no tienes una forma de acoplar la cámara al telescopio y que el telescopio sea como un telefoto gigante, lo mejor sería utilizar la cámara, ponerla en un tripié y tomar fotos ya sea de campo amplio o con un telefoto o un zoom, pero ya fotografías, digamos, con la cámara y su propia óptica, y no utilizando la cámara con la óptica del telescopio. ¿Me explico?
Bueno, sí, pero Pedro, hay que decir que también se puede obtener buenos resultados con las cámaras que no son de lentes intercambiables y se ponen frente a un ocular del telescopio.
¿Pero cómo lo ajustas para que no se mueva?
Hay unas monturas especiales que son bastante económicas que venden en las tiendas de fotografía y en las tiendas de artículos astronómicos.
¿Pero de aquí al próximo martes las podrán encontrar?
Pues depende de qué tan buen acceso se tenga a una tienda de estas.
Sí.
La otra, alguna vez yo construí una, cuando tenía una necesidad urgente y no tenía la mía a la mano, construí una con pedazos de madera y con tornillos, que funcionó bastante bien usando la rosca del tripié del telescopio. Desde luego que si ya se tiene el equipo, pues es mejor.
Sí.
La cosa es, si tienen alguna manera de hacer esto, aún con una cámara que no sea de lentes intercambiables, se puede conectar, se pueden tomar fotos a través del telescopio poniendo un ocular. La otra manera, la que tú dices de acoplar la cámara al telescopio, sería quitándole el ocular y quitándole el lente a la cámara, de manera que el telescopio funcione como el lente de la cámara.
Sí, pero eso se me hace ya un poquito avanzado. Yo creo que la mayor parte de las personas que nos escuchan no tienen el equipo, ni telescopio, ni cámara muy elegante. ¿Por qué no empezamos por la cámara así solita? ¿Cómo podríamos hacerle? O sea, fotografía de campo amplio o con el telefoto de la cámara. Yo diría que sería lo que el público más utilizaría, a no ser que ya sea uno preparado como nosotros, ¿verdad? Que ya tenemos telescopios y acopladores y cositas de esas, porque este eclipse, ¿cómo lo puedo decir? Si uno va a tomar fotografías del eclipse, no conviene experimentar durante el eclipse. Entonces, la primer consejo que diría es, con el equipo que utilices, no importa cuál sea, no te esperes hasta el lunes en la noche para ver si funciona. Desde esta semana, ve practicando, viendo dónde está la luna y tomando exposiciones con tu equipo para que cuando llegue el eclipse, pues ya tengas una rutina que tú quieras hacer. Eso se me hace, yo diría, lo más importante.
Eso me parece muy buen consejo, Pedro. Y también me parece que para la gente más avanzada que quiera tomar fotografías de esto, voy a poner en nuestra página de Facebook una tabla que publicó el doctor Fred Spinnak del Centro Espacial Goddard. Seguramente lo conociste alguna vez.
Sí, sí lo conocí.
Con tiempos de exposición para tomar fotografías con varios lentes y para fotógrafos más avanzados. Y si quieres el resto del programa, nos limitamos a discutir cómo tomar este tipo de fotos con cámaras sencillas, cámaras piñateras, si quieres.
Pues vamos a empezar por ahí, a ver si alcanzamos también a hablar un poquito más de cómo hacerlo ya en otro equipo, ¿verdad? Pero si uno está empezando, yo diría, lo primero que hay que ver es qué cámara vamos a usar. Vamos a asumir que todas son ya cámaras digitales. Y cómo la voy a montar. Porque no nada más es de apuntarla a la luna, hay que ponerla en un tripié. Es muy importante que la cámara sea, digamos, fija en ese sentido, que no tenga vibración, que no le hagas, no la operes con la mano. Hay algunas cámaras que puedes operarla, dejarle un timer, por ejemplo, que le diga, tómame una foto en 10 segundos. Entonces conviene hacer eso. Entonces.
¿Sí? Sí. Para que no se toque la cámara con el disparador, porque queda vibrando un poco.
Uh-huh. Entonces, número uno, tripié. Número dos, el disparador que sea a distancia o que sea de tiempo. Número tres, poner el asa más o menos en 400, que es, digamos, rápido. Número 4, yo diría que sería un consejo, es utilizar, si tienes oportunidad de cambiar lo que se llama el número F, la razón F, hacerla lo más chiquito posible. Esto hace que la cámara, a la hora de tomar la fotografía, abra lo más que se pueda el iris, el obturador se abra lo más que se pueda y deje pasar la mayor cantidad de luz.
Sí, es una relación inversa. Digamos que si el número es más alto, la apertura es menor.
Sí. Entonces, eso. Y sobre el tiempo de exposición, aquí lo que sugiero, como es cámara digital, tú empiezas a tomar fotografías a lo loco. Si no sale, súbele la exposición. Y si no te gusta, pues bórrala. Si tienes duda, déjala ahí. Acabo en la memoria, ahora te caben muchas fotografías. Entonces, utilizar varias exposiciones, porque ahí sí no me atrevo a dar un consejo de cuál es la mejor exposición. Porque al principio del eclipse es luna llena, entonces exposiciones cortas son de rigor. Pero hacia la mitad del eclipse la luna puede hasta no estar ahí, o estar muy, muy oscura. Entonces las exposiciones tendrían que aumentar para poder ver la luna.
Y también depende mucho del eclipse en sí. No, uh-huh. no es difícil dar un número fijo, pero también la ventaja de las cámaras digitales es que es relativamente fácil corregir errores pequeños en la exposición de las fotos.
Sí, entonces es lo bueno de lo digital. Antes, en nuestra época con películas de rollo, tú tomabas la foto y le avanzabas a la siguiente y hasta que no se revelaba rollo no sabías si te había salido o no te había salido. Y eso podía ser 2 días después.
Sí, y el corregir los errores de exposición requería más trabajo, no era nada más moverlo un poco en la computadora. Uh-huh. Ahora, Pedro, una cosa importante que no debemos olvidar es, con respecto al ISO 400, me parece muy buena sugerencia porque casi todas las cámaras producen buenas fotos con ese ISO. Uh-huh. Y le ponemos uno mayor, alguien seguramente nos querrá preguntar, el problema es que se pierde un poquito de resolución y empieza a tener más ruido.
Sí,
la mayoría de las cámaras.
Sí, entre más grande sea ese número, sí hay más ruido en la cámara, o sea, más píxeles van a salir, digamos, brillantitos.
Pero con 400 vamos a tener poco ruido, prácticamente uh-huh. con todas las cámaras, y no vale la pena bajarla a 200 porque la diferencia va a ser mínima uh-huh. con las cámaras actuales.
Sí, 400, siempre, sí, 800 en el peor de los casos, pero yo diría 400. Las exposiciones, ahí sí depende también de, por ejemplo, si la cámara está fija y haces una exposición muy larga, digamos de un minuto, a lo mejor las estrellitas te van a salir movidas por la rotación de la Tierra. Entonces yo diría que entre 5 segundos y 40 segundos como máximo, y ahí sí depende de la cámara, el zoom que le hayas puesto, o sin zoom, por ejemplo, si lo quieres ver desde, quieres ver en campo amplio porque quieres poner montañas enfrente, por ejemplo, entonces ahí sería pues sin zoom. Entonces ahí puedes tener exposiciones un poquito más largas, pero con zoom, pues a lo mejor, no sé, un poquito más cortas, porque la luna está llenando más parte del cuadro, y también, como decía, puede moverse por la rotación de la Tierra, entonces la luna no te sale redondita y bonita, y también el brillo de la luna puede variar por la parte del eclipse que estás tomando.
Un consejo que creo que no está de más es que lean con atención el instructivo de su cámara.
Sí,
Las cámaras digitales actuales muchas veces traen programas, incluso algunas traen programas para fotografía lunar. No he visto a que traiga programas para fotografía de eclipse, pero varios de los programas, si uno entiende qué es lo que hacen, y esto se puede ver en instructivos, se pueden aprovechar para este tipo de fotografías. ¿Ay? Por ejemplo, hay algunas cámaras, incluso piñateras, como tú dices.
¿Te gustó ese nombre?
Bastante, deberías de patentarlo. Bueno. Se pueden ajustar para que tomen la exposición nada más en el centro de la foto y tiendan a ignorar la parte alrededor.
Ándale, sí, las cámaras que he tenido tienen también alguna disposición que son, por ejemplo, tomar foto de nocturno, y generalmente aparece con un icono de una lunita y unas estrellitas.
Y esto puede ser muy útil si se quiere tomar una foto, por ejemplo, de un paisaje con el eclipse en el progreso, ¿no?
Uh-huh. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta de que la cámara esté, ¿cómo se llama?, la batería esté bien cargada. porque muchas de estas exposiciones, por ejemplo, si son de 30 segundos, el que la cámara mantenga el obturador abierto por 30 segundos gasta batería. Entonces te vas a acabar la batería bien pronto, si no, ¿cómo se llama?
Si no la cargaste,
sí, o sea, si no le ponle baterías nuevas o carga la batería para que no te toma la mitad del eclipse y de repente se me acabó la batería. Que, ay, esa es otra cosa muy importante. En los settings, a la hora de leerle, quítenle el flash, porque eso va a gastar más batería y no sirve de nada.
No, por más a veces echa a perder las fotos si hay un poco de polvo, un poco de humedad.
Sí. Si la dejan en
los del flash.
Sí, si la dejan en automático, siempre va a tratar de utilizar el flash. Entonces, quiten el automático, quiten el flash. ¿Okay? La única forma sería si la tienen bien fija y tienen, por ejemplo, una composición del eclipse cuando la luna está saliendo del horizonte, si tienen algo cerquita, pueden antes o después del eclipse tomar una fotografía con el flash para que iluminen lo que está cerquita, ¿verdad? Y después ustedes pueden hacer la fotocomposición con Photoshop o algo así, con lo que estaba cerquita y lo que está lejos. Ahí eso ya depende del gusto de cada uno. ¿Qué otro consejo se te ocurre?
Pues una cosa interesante que se puede hacer es el combinar varias fotos.
Uh-huh.
Con las cámaras electrónicas, con la mayoría es difícil hacer exposiciones múltiples. Con algunas sí se puede.
Exposiciones múltiples significa que en el mismo cuadrito tomar varias fotos, como se hacía antes. O sea, tomar una foto sin avanzarle al siguiente cuadro y seguir tomando fotos.
Ignacio Rodríguez, que nos escucha este programa casi siempre, ha tomado algunas fotos de eclipses lunares en los que tiene con ángulo, con un gran angular, la luna recorriendo su camino en el cielo conforme va entrando el eclipse.
Uh-huh.
Y esto se puede hacer con prácticamente cualquier cámara, tomando una foto por una, no necesariamente exposición múltiple, pero luego digitalmente en la computadora con varios programas, depende del que cada quien quiera usar, poner todas las fotos como si fuera una exposición múltiple.
Okay.
Y esto queda muy bonito, por ejemplo, si tiene un marco de montañas o algún otro paisaje que lo enmarque.
Eso yo creo que sería lo más importante. Una vez que escoges qué cámara vas a usar y qué magnificación, qué zoom vas a usar, y que ya sabes un lugar donde lo vas a tener fija, fíjate una noche antes para ver dónde está más o menos la luna cuando esté llena. Porque no. Ahorita, por ejemplo, pues es todavía muy temprano, pero si la ves la noche anterior, ¿dónde está la luna? Pues a la siguiente noche, el lunes en la noche, pues 50 minutos antes va a estar en ese mismo lugar. No, 50 minutos después va a estar en ese mismo lugar. Entonces, puedes tú planear cómo vas a enmarcar, cuáles van a ser los objetos que vas a tener de fondo. Por ejemplo, aquí sería muy bonito tener luces de la ciudad. Algo como en qué enmarcarlo, ¿verdad? Por ejemplo, y cómo se va a mover la luna, si está saliendo o se está ocultando. Si está saliendo, pues está en el horizonte y está subiendo. Entonces, vas a poner la cámara horizontal o vertical o inclinada en un ángulo, o que la luna vaya moviéndose en diagonal, o si vas a usar telefoto, vas a siempre tener la luna centrada. Porque también puedes hacer una fotocomposición de que la luna siempre está centrada y tú puedes, digamos, como en una película, cada 5 minutos tomar fotos y después pasar de la película con la luna centrada y ver cómo cambia, ¿verdad? Hacer un GIF animado o un video, por ejemplo. Esa sería otra sí, muy buena idea.
Es lo que estaba yo pensando. Y también eso queda mejor con lentes más largos, con un zoom que tenga una magnificación más grande, o con un telefoto o otro, en el caso de cámaras con lentes intercambiables.
Uh-huh.
De todas maneras, si se puede tomar una foto bastante razonable con la mayoría de las cámaras digitales, con una luna que salga más pequeña y después corregir un poco el encuadre ya en la computadora.
Uh-huh.
Se vaya haciendo la animación para que quede una luna más grande y más vistosa.
Otra cosa que habría que ver es, bueno, obviamente, entre más zoom tengas, pues la luna se va a ver más grande en tu cuadrito de tu foto. Pero, por ejemplo, muchas de las cámaras tienen zoom digital, pero el zoom digital llega nada más hasta cierto punto. El zoom normal analógico llega hasta cierto punto. Después,
el zoom óptico.
El zoom óptico. Ya después estás en zoom digital, que el zoom digital, pues ese es, digamos, artificial. no hay que llegar hasta el zoom digital, nada más hay que ver el zoom óptimo óptico que te da, porque ya después lo que estás haciendo es jugar con los píxeles, ya no es un zoom de verdad, digámoslo así. Entonces ese sería otro factor de tomar en cuenta de las cámaras digitales normales, de baratitas, piñateras, ¿verdad?
Las cámaras digitales con zoom digital lo que hacen es que utilizan varios algoritmos para crear un poco más de píxeles, uh-huh, mejorar un poco la resolución, pero y en general funcionan bastante bien si uno no abusa.
¿Y si son fotografías de día?
Exactamente, en el caso de fotografías lunares o fotografías astronómicas y en algunos otros, no es lo adecuado, porque allí sí el tipo de detalle que se pierde con ese procesamiento es muy importante en este tipo de fotos. Entonces, versión corta, se van a ver mal si usamos el zoom digital.
Sí, es muy forzado. También, otra cosa que hasta parece lógico, pero sí es posible cuando tomen diferentes exposiciones, si las vas a tomar cada 5 minutos, que sean cada 5 minutos. O sea, no le estés cambiando el intervalo de tiempo, sino manténlo constante. 5, 6, 10 minutos, lo que ustedes quieran, pero que sea constante. Pero yo diría que el consejo más importante sería: practiquen con su equipo. No se esperen al eclipse para ver cómo le tomo. Practiquen el día antes, aunque sea con luna llena. ¿Ok?
Pues sí, y me gustaría mucho si alguien obtiene buenos resultados y los quiere compartir con nosotros en Facebook.
Encantado, sí.
O si quieren reportar cómo fue su experiencia observando el eclipse, también me daría gusto.
Ok, pues muchas gracias.
Programa entrante, Historia Geológica del Agua en Mar.
Ándale, uno más complicadito. Vamos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.